Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, el día muy gris, fresquito, amenazando lluvia. Bueno, un buen día, ¿verdad?, para quedarse en casa y celebrar algo que hoy se conmemora, el 232 año de la muerte de Mozart.
Anda ahí.
Después de este programa, José Luis López, a eso de las 4, 4 y media, lo mejor es coger un buen libro de toros y escuchar una sinfonía de Mozart, el Requiem o algo de la flauta mágica, y con eso se queda usted en la gloria.
Y el año, bueno, que, y el año que viene, el 233.
¿Eh? Ya lo recomendaremos. Lo que pasa es que no tendremos programas de toros el año que viene, el 5 de diciembre.
Es posible,
Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con una llamada de urgencia, porque entre las muchas noticias que se han producido esta semana en Sevilla, hay una que es muy destacada y que queremos nosotros poner en primer plano. Y vamos a hablar con el delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, porque la entidad, el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, ha restaurado, ya está publicado, lo que será el séptimo premio taurino del Ayuntamiento de Sevilla. El delegado de fiestas mayores es don Manuel Alés. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Es una buena noticia para la Sevilla del Toreo, don Manuel.
Bueno, pues entendemos que sí. La verdad es que la Sevilla taurina, la Sevilla, necesitaba recuperar un premio de carácter municipal y de primer nivel, que premie pues la trayectoria relacionada con el mundo del toro, que como sabéis además es fiesta mayor de Sevilla, algo que es bastante desconocido y que realmente merecía tener, recuperar con su naturaleza original el premio taurino.
Y para ello se va a nombrar un jurado, yo creo que un jurado muy representativo, que muy en breves fechas va a dictaminar quién es el ganador de este séptimo premio, porque esta es otra novedad importante, o novedad, una normalidad, diría yo, y es que de alguna manera pues se unifican los distintos premios que ha dado el Ayuntamiento al mundo del toro, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hemos querido unificar, como bien dices, este premio, que ha ido, bueno, ha pasado por distintas etapas, pero que realmente hemos querido recuperar su origen, ¿no? Su origen de premio taurino Ayuntamiento de Sevilla, con un jurado, como acabas de comentar, que se reunirá en breves fechas para poder dar curso al premio del 2023, y que está formado por personas de distintos sectores del mundo del toro y bueno, que entendemos más que capacitado para dar el premio que Sevilla merece.
Bueno, el premio, don Manuel, buenas tardes, soy José Luis López.
Buenas tardes, José Luis.
Me gustaría que me dijera o que le dijera a nuestro oyente el premio este, ¿a quién va destinado concretamente?
Bueno, el premio va destinado a una carrera relacionada con el mundo del toro. Sinceramente, en estos años se han dado de manera heterogénea tanto a matadores de toros, incluso artistas, a personas relacionadas con el mundo de la ganadería. Será el propio jurado, con absoluta libertad, quien decidirá quién es merecedor de un galardón de esta naturaleza. Nosotros no queremos ser en absoluto invasivos con esta decisión, todo lo contrario, y que sea el propio mundo del toro el que reconozca esa trayectoria. Por lo tanto, no sabría decir ahora mismo que quiénes van a ser los destinatarios.
No quería decir, Manolo, hombre, lógicamente los destinatarios, quería decir, porque por ejemplo, si se va a dar al el torero triunfador de la Feria de Sevilla, a la mejor estocada.
No está vinculado, efectivamente.
Eso no está vinculado al año.
Se pretende es dar, aunque con independencia de que, evidentemente, entre los elementos que el jurado tendrá en cuenta, pues será esa trayectoria. Y si hay algún triunfador de la feria de carácter especial, pues entiendo que el jurado lo tendrá en cuenta. Pero no es esa la finalidad. Ya hay muchos premios en Sevilla que premian el año concreto y no está vinculado a la temporada, sino a una trayectoria.
Muy bien, Manolo, ya te tuteo, ya paso al tuteo, ya
sí,
definitivo.
Sí,
son días tremendos, ¿verdad? Las Navidades en marcha, las calles iluminadas, el río a punto para empezar a ser el centro y el eje de Sevilla. Bueno. ¿Qué cargo más bonito, Manolo?
Sí, disfrutándolo mucho, Carlos, disfrutándolo mucho, porque además esos días con la ilusión de la Navidad, como estás diciendo, y todo lo que se nos viene encima, hoy hemos puesto el primer tubo de la feria.
A eso iba, exactamente.
Sí, tenemos la Semana Santa, como sabes, en mi cargo, pues está constantemente presente, y el mundo de las glorias, el mundo de las hermandades en general, pues tiene actividad durante todo el año y nosotros siempre estamos ahí presentes. Y bueno, la cabalgata de Reyes, que sabe qué responsabilidad mía directa y lo que está haciendo esto de esta entrevista, que es el mundo del toro. Por lo tanto, todo lo que a la ciudad la llena de ilusión, de riqueza histórica, cultural y de echarse a la calle, pues es lo que recae sobre mis espaldas. Y no puedo ser más afortunado.
Y a Manolo Alés, que sabemos que le han gustado desde la cabalgata, la Semana Santa, la feria de abril. Bueno, todo eso lo va a tener que vivir de forma diferente a como lo ha vivido hasta ahora, ¿no?
Pues sí, de forma muy, muy diferente. disfrutando de otra manera.
Con un ojillo en la diversión.
Y otro en la obligación.
Efectivamente, vamos a ver si ese ojillo, el primer año va a ser difícil tener ese ojillo, lo miraremos más bien de reojo, porque va a ser complicado. Pero la realidad es que esto se disfruta antes y después, durante va a ser complicado,
bueno,
pero
claro
sí es cierto que se disfruta de una manera muy especial.
Bueno, pues dentro de unos días conoceremos el séptimo premio taurino del Ayuntamiento de Sevilla. Y Manolo, no te preocupes, que el cachorro sale este año, ¿eh?
Si Dios quiere.
Hombre, por supuesto que
así,
sí, por supuesto
así,
que sí.
Así que, y la carretería también, así que...
Y la carretería. Además el cachorro varias veces, ¿verdad?
Varias veces.
Eso.
Manolo, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Te dejamos porque tus obligaciones son múltiples, a pesar de la hora que es. Y enhorabuena por esta decisión del Ayuntamiento de Sevilla, por esta nueva corporación que vuelve a normalizar lo que siempre debió haber sido normal.
Que tenga mucha suerte, Manolo.
Mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Seguimos en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE, que todos los martes llega hasta ustedes a las 3:30 de la tarde en directo y que lo puede escuchar en cualquier momento en las aplicaciones, en audios de COPE Sevilla o en la TDT. Muy bien, bueno, pues José Luis, después de escuchar a don Manuel Alés, ese es de los cargos buenos, ¿eh? Es un político con cargo...
Sí, hombre, sí. Es interesante, pero eso implica mucho sacrificio a quien le guste.
Total.
Pero vamos, el que tenemos ahora tampoco es malo, ¿eh?
No, que tampoco
el que tenemos ahora de invitado...
Porque, hombre, en este momento de impas de la temporada, en este momento de reflexión, en este momento de análisis, en este momento de previsión de futuro... Nos vamos a acercar a una ganadería y a un ganadero. Hombre, yo creo que iba a utilizar la palabra emergente. El problema es que es emergente en tanto y en cuanto a que su ganadería es relativamente nueva. Como ganadero tiene ya una veteranía y un recorrido incuestionable. Hablamos de Álvaro Núñez Benjumea. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emergente con Álvaro Núñez, claro.
Me gustaría que fuera más emergente todavía,
¿no? Pero bueno. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, quiere decir ya estás en los carteles, ¿eh?
Sí, exactamente. Esa es una lectura para mí, es la que tengo que hacer, ¿no? La más bonita y la más dura, porque yo llevo ya en esto, pues ya 5 años en este proyecto y claro, los primeros años han sido lógicamente duros porque han sido de mucha inversión y de mucho trabajo, ¿no? Y llegar hasta aquí para mí ha sido una maravilla, ¿no? Necesito llegar a lidiar, ¿no? Pero claro, ahora cuando te pones a lidiar, realmente llevas un año y medio lidiando y cualquier parecido con los que llevan 40, 50 años lidiando, pues es enorme, ¿no?
Las comparaciones son odiosas a veces. Bueno, la temporada del 2023 Has lidiado 28 toros, tengo entendido. Vamos, la estadística que yo he podido consultar son 28 toros. Ha habido toros magníficos, ha habido corridas menos buenas a lo mejor, pero el tono medio ha sido muy alto. Se le han cortado 21 orejas, ha habido un indulto al toro cacareo en Zafra y ha habido un toro magnífico que yo he visto en los vídeos, que es el toro de Málaga, ¿no? Del 8 de abril, el toro Currillo, el que toreó Juan Ortega de manera espléndida. Y a seis toros le han cortado las dos orejas.
Lanudo. ¿Cómo? Lanudo era el toro.
Lanudo. Lanudo. Pues yo no sé quién ha puesto Lanudo, Currillo Lanudo. En algún sitio. Lanudo. Pues, es más bonito el nombre Lanudo que Currillo.
Sí,
bueno.
Sí.
Bueno, pues temporada buena, ¿no?
Bueno, bastante mejorable, ¿no? Porque para mí lidiar en Málaga pues era también un reto porque es una plaza que no es fácil, ¿no? Y una fecha también bastante señalada, el sábado de gloria. Y esa corrida tuvo buen conjunto, ¿no? La verdad, ese toro fue muy bueno y después hubo varios toros buenos y fue una tarea muy bonita, ¿no? También Aguado cortaron orejas y Juan Ortega cuajó una faena antológica, ¿no? Ese toro realmente era para Juan Ortega porque...
Toro melocotón, ¿verdad?
Torero, sí, melocotón, un toro con muchísima clase y había que tener esa clase para torearlo y Juan Ortega, la verdad, que bordó el toreo. Pues, esos son momentos que te pagan mucho sacrificio, ¿no? Y mucho esfuerzo, ¿no? Cuando disfrutas de esa manera viendo cuajar un toro tuyo, ¿no? Después la corrida de Córdoba fue un día muy lluvioso, un toro muy bueno, después uno muy malo y el resto fue mediano, ¿no? No estuvo al nivel, ¿no? Y después el día tres festejos al final, uno en Melilla, como toro bueno, la verdad.
Hay tres toros nada más, ¿no?
Corrida, tres toros nada más, pero la verdad que fue un nivel bastante alto, ¿no? Sí. Las últimas corridas, después en Navarra también salió una corrida en conjunto bastante bueno y después en la de Zafra montaron un toro y después hubo dos toros que no me gustaron. Pero los otros fueron buenos, ¿no?
Sí, pero
creo que es un conjunto bueno, pero claro, era mucho bueno.
De todas maneras, hombre, tenía lo duro de la temporada era el principio, con dos plazas de primera. Aparte del toro de la concurso de Jerez, eran dos plazas de primera.
Ese fue muy malo, se me ha olvidado, pero ese fue malísimo.
Ese no te lo he querido recordar.
Fue un petardo en mi pueblo, además.
No te lo he querido recordar, pero quiero decir que, hombre, la parte dura...
No, pero, mira, la memoria, afortunadamente, la tengo positiva, porque se me había olvidado que ese fue un petardo.
Selectiva, sí, señor.
Sí, yo te quería...
Bueno, es supervivencia, ¿no, don Luis? No, de aquí como se acuerda uno de tardes así, me voy a cerrar la pierna.
Sí, que es verdad.
Hombre, estaba argumentándote que la primera parte era más exigente por el tipo de plaza y la segunda era un toro más normalito, un toro,
lógico,
lógicamente
sí,
Melilla,
sí,
Barán,
sí,
y Zafra te eligen un toro más más entipado, menos destartalado, más bonito, ¿no? En definitiva, ¿no? Y eso son
los
que...
Yo he tenido dos fracasos importantes, que ha sido el toro de Jerez y después la corrida de Almería, pues me la quitaron porque a la corrida le faltó rebate. Yo estoy pagando un poco, pues los inicios, la crianza, pues cuesta, ¿no? La verdad, ¿no? Cuesta porque cuando uno empieza, pues al final, el año pasado lidié 17 toros, este año 27, y casi sostengo 1.000 cabezas de ganado, ¿no? Es muy piramidal, porque la ganadería para crecer tienes que tener muchas vacas, muchas heralas, muchas añojas, muchos herales, muchos añojos, muchos terneros, muchos utreros, y pocos toros, porque tengo los toros de hace 4 años, ¿no? Entonces ese crecimiento se paga. No es un avión en crucero que ya estás criando y produciendo al mismo nivel. Y yo estoy criando a un nivel muy muy superior al que lidio. Bueno, ha habido 5 años que ni he lidiado. Entonces eso se paga.
Yo estaba pensando, Álvaro, de que si no estamos siendo demasiado, y tú el primero, demasiado exigente con tu ganadería, que realmente, como tú bien dices, son 4 años. Para lidiar un toro hay que esperar como mínimo esos 4 años, en fin, y cruces nuevos, vacas nuevas, en fin, aunque no las conozca, pero sí. Yo creo que se está haciendo demasiado exigente. ¿A cuántas corridas toreaste el año pasado?
Nah, muy poca, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta ser exigente, ¿no? Porque me gusta llamar las cosas por su nombre. Cuando salen bien, cuando salen mal. Realmente, como tú bien dices, lo que pasa es que esto tiene un recorrido que no te lo puedes saltar, ¿no? Es que es así, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Empiezas y tardas 4 años en tener toros, ¿no? Pero es que cuando tienes toros, tarda otros 4 o 5 años en estar a un nivel crucero, a un nivel de que estás produciendo lo mismo que estás lidiando, que ya vas cogiendo una velocidad, vas lidiando todo, vas regular, y ese nivel no estoy. Es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, la gente con mucho cariño, pues tengo afortunadamente buena relación en el sector del toro, porque los conozco a la gente y me tratan con mucho cariño, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que para ponerse al nivel de los demás, que llevan 40, 50 años, pues desde luego 1 año y medio ni hablar, ¿no? Y por lo menos pues me hace falta 5 o 6 años, ¿no?
¿Por qué
la
no?
Cuestión es que la ganadería es la vida de un hombre. Y yo, pues, he trabajado en 2 ganaderías, pero claro, la ganadería es más que la vida de un hombre, ¿no? Porque vemos las ganaderías que pasan de generación en generación, ¿no? Vemos la ganadería de Santilla, que después de Juan Pedro Domé, después de Fernando Domé, después de Borja Domé, y ahora de Borja Domé no veo, 4 generaciones. La ganadería de Juan Pedro igual. Muchas ganaderías pasan de padre a hijo. Entonces, montar una ganadería en poco tiempo, eso no se improvisa, ¿no? Y aparte del dinero que tienes que tener para poner, para pagar la finca, que tienes que pagarla para poner las instalaciones, y tener que poner pivot, alambrado, unas fincas de riego, plaza, pienso durante muchos años sin facturar.
Paga los sueldos.
Para mí es un milagro haber llegado.
¿Por qué no me dice le dice un poquito a nuestros oyentes el número de tu ganadería? ¿Cuántas vacas? ¿Cuántos sementales? ¿Dónde,
pues
dónde la tienes?
300 vacas.
¿Perdón?
300 vacas. Tengo 300 vacas, 100 heralas, 100 añojas. Las tengo en 2 fincas propiedad aquí en Portugal. Una es de riego. La otra, pues al final he tenido suerte, si Dios quiere, vamos a ponerla de renovable, de placas solares. Después tengo otra arrendada y después ahora tengo una en España, que la quiero ampliar, una en España, un sitio para nosotros icónico, porque la familia es una finca de la familia Núñez de siempre, ¿no? Una parte de Iruelas, que es una finca muy ganadera, que me va a permitir...
La antigua de Carlos Núñez, ¿no?
La antigua de Carlos Núñez, que Carlos Núñez sigue teniendo una parte importante. Sí. Lo que pasa es que la plaza es la parte que yo he arrendado, ¿no? Pero Carlos Núñez sigue teniendo su parte allí, que es una maravilla.
¿Te vas a traer toros a Iruela?
Sí, ya están en Iruelas. Este año, por ejemplo, me ha condicionado mucho, porque acabo de terminar de meter los toros hace prácticamente una semana, ¿no? Y ya tengo muchos machos en Iruelas, tengo que llevar más. Y la verdad es que la finca como ganadera y como de hierba es antológica, ¿no? Y además en la zona nuestra, ¿no? Los Núñez somos, como tú, mejor que nadie sabe, de Tarifa, y nos sentimos muy tarifeños, ¿no?
Sí.
Y para mí es un paso adelante, ¿no? O sea, es un paso oculto, ¿no? Un paso, pero para mí y para mi mujer, que está tan metida en esto como yo, pues no, ¿no?
Álvaro, quien te ha visto estar contigo en el campo y ha tenido una libretita tuya en las manos y has dicho, mira, aquella vaca que está allí, tal, esa es la vaca tal, hija de tal, de no sé cuánto, eso, 800 vacas. Y 300 que tienes ahora, para ti eso debe de ser ahora mismo un poquillo, no sé, no, si más complicado, pero, o menos complicado, porque tienes donde menos elegir, ¿no?
El problema es que tienes las 800 antiguas,
las sigues teniendo en la cabeza.
Las 300
sí,
ahora.
La cabeza la tengo como un loco, ¿no? Porque tengo las de antes y las de ahora, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, sí, lo que pasa es que, claro, que como te decías, que no es igual las cosas que se van haciendo poco a poco. Mi padre empezó en el año 82. Y entonces la ganadería fue creciendo y la ganadería ya cogió un nivel muy alto de prestigio y que lo tiene, ¿no? Y entonces, pues ahora yo lo que tenía mucho tiempo libre para pensar, para ver vídeos, me he quemado de ver vídeos y de trabajar la ganadería y seleccionar estos años que no he lidiado, la mía y algunos de mis compañeros también la sigo, ¿no? Para poderla mejorar, ¿no? Y en cuanto a la selección, pues me apasiona, ¿no? Y yo creo que lo normal sería que la ganadería fuese evolucionando hacia arriba, ¿no? Lo normal, pero también hay una cosa que en estos años he visto, ¿no? Hay una competencia descomunal. Hay ganaderos francamente buenos, muchos, no algunos, muchos. Muchos, de Justo Hernández, de Borja Domé, de Juan Pedro Domé, obviamente, por supuesto, de Victorino, son ganaderías victorinos, que son ganaderías que han mejorado muchísimo, que tienen mucho toro a un nivel excepcional. Entonces, pues cuando tú lo ves, pues es como si entrenas un equipo de regional preferente, ¿no? Y ves a los grandes, ¿no? Y dices, bueno, pues yo voy a ponerme a este nivel. Por mucho ingenio que, por mucho tiempo que le dedique, por mucho ingenio, lo veo difícil, ¿no? Pero bueno, aquí lo que se trata es disfrutar cada momento, como tú bien dices, ya estoy lidiando, ¿no?
Eso es.
Y esa es un poco la mentalidad que tengo que tener, ¿no?
Hay dos temas que no quiero que me pasen del programa. El otro día nos sorprendió Victorino porque nos dijo que había sacrificado un toro indultado en Algeciras. ¿Están de nuevo volviendo a tener cierto protagonismo el tema del indulto, en tanto y en cuanto que quizás se está abusando un poco del indulto? ¿El toro cacareo que indultó Talavante lo mantienes, Álvaro?
A mí me han indultado dos toros, los dos en Zafra. Uno todavía no lo he echado a la faca, lo echaré a lo mejor algo, pero como una cosa simbólica. Y el otro lo voy a echar más, este me gustó más. El segundo, por tipo y porque la línea era una línea muy parecida a la de que le cortó el rabo José Tomás en Granada, que no son toros espectacularmente humilladores, pero tienen otras muchas virtudes. Y ese sí lo voy a echar, no estoy pendiente para traerlo. Pero yo, el indulto para la ganadería, tengo muchas dudas, ¿no? O sea, yo creo que el indulto... Y a mí muchas veces, a mí me gusta mucho la vuelta a rueda a los toros, ¿no? Creo que es un premio más justo. Y lo del indulto a mí muchas veces, pues me pasa como a ti, ¿no? Me parece que es una cosa buena cuando el indulto es merecido. Y muchas veces es la fiesta de la gente que quiere terminar la tarde con un indulto, ¿no? Y a mí me gusta más la vuelta a rueda. A mí me encantaba muchos toros que le cortaban las orejas y le daban la vuelta a rueda al toro porque era merecida. Me parece un premio muy más bonito.
Más bonito, sí.
Creo que el indulto... Después, además, la ganadería, en mi opinión, hay salvo excepciones. Hoy está el toro de Victorino, arrojado en nuestro caso, lo dio muy bien. Era Victorino, el toro suyo de Sevilla le está dando espectacular.
Con Diezmo le está dando...
Pero hay otros casos, pues, que no. Después hay otros casos que no, y después hay otros casos que yo creo sinceramente que el ganadero no puede depender del indulto, ¿no? Que los toros, los sementales, tienes que sacarlo antes, ¿no? No quiere decir que haya sido un error, que un toro que te haya indultado no haya tenido que tentarlo, porque todo no hay que tentarlo, pero yo creo que la genética de la ganadería no puede basarse en un indulto. Yo, de hecho, creo que la ganadería buena no se basa en un indulto, ¿no? Sino que es el ganadero el que se adelanta buscando virtudes que le faltan a la ganadería. Y tiene que ser algo previo a la lidia, ¿no?
¿Tú eres también de los que piensan que el toro que se indulta es un error del ganadero?
No, al revés, ¿no? Yo creo que es una virtud que el toro está en vida,
que no lo ha visto,
que
no lo ha visto en el campo, ¿no?
No, porque tiene que ver, claro, que hay muchos toros mejores que toros que se indultan, ¿no?
De la misma procedencia que el toro indultaba, hay otros que no han merecido el indulto, claro. ¿Cómo lo vas a saber?
Claro. Y después hay muchos toros, que hay muchas embestidas que son cumbres para la ganadería, que no tienen por qué ser de indulto, porque a lo mejor el toro tiene unas virtudes pues que no son las más espectaculares a la hora de la lidia, porque depende mucho del torero que caiga, pero sí son las espectaculares y son las buenas que tienes que ir buscando para que tu ganadería vaya evolucionando, ¿no? Y el torero a la vez, ¿no? Entonces esos toros que hemos visto muchos de ellos indultarse en plazas como Sevilla vienen de un trabajo previo de sementales que a lo mejor no eran indulto, pero eran sementales excepcionales, ¿no? Y que ha mejorado la ganadería y que después proporcionan pues, muchos toros de triunfo. Cuando te salen muchos toros de triunfo, al final te indultan muchos toros. Pero también hay ganadería que están basadas en toros indultados que no acaban de romper. Es decir, esto no es tan sencillo como basarse en los toros indultados, ni contar los triunfos por indultos. Claro. Y tampoco
sí,
me gusta. Hay corridas excepcionales que no indultan a ningún toro. Y son excepcionales.
Álvaro, vamos a hechos concretos. La próxima, este año han sido 27 toros, como nos has dicho. Yo tenía apuntado 28, pero bueno. El año que viene, con el problema de que los toros que se van a lidiar son los de la pandemia. Toros de la pandemia, ¿no? Toros del 20.
Sí, ya piensan, sí.
Del año 20, exactamente. ¿Tu ganadería cómo va? ¿Cómo está?
Va creciendo, ¿no? En principio tengo 52, 53 toros. Yo calculo que unas 6, 7 corridas sacaré, ¿me entiendes? Ya es crecer, ya lidiaré unas 40, voy una progresión así, ¿no? Y el siguiente año también voy a crecer, me pondré unos 60 toros y el siguiente paso unos 80, ¿no? Y este año hierro 100, va un crecimiento, voy creciendo siempre, pero de una manera proporcionada, ¿no?
Ahí,
y
¿puedes adelantar ya una plaza en la que vas a estar?
Bueno, pues es probable que vaya a Málaga, ¿no? No estará todavía.
Pero en la feria, ¿no?
Comienza en Málaga, ¿no?
¿En la feria?
No, a mí me gusta la fecha del Sábado de Gloria, la fecha que a mí me gusta mucho.
Para los periodistas es muy incómoda, Álvaro.
Ya, porque está todo el mundo en Sevilla.
Está todo el mundo a la sombra de Sevilla.
Nunca llueve a gusto de todos.
Sí. Entonces, bueno. Nada, yo creo que más o menos lo que pasa es que me ha retrasado mucho porque, te digo, hasta la semana pasada no comencé a enseñar los toros, porque no lo podía enseñar porque no estaban en la finca nueva, estaban en otra. O sea, aquí voy haciendo el camino al andar. Y entonces, claro, eso te aleja de la perfección. Pero muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y sobre todo cuando uno está empezando, pues tienes que acoplar las circunstancias, ¿no?
Y muchos kilómetros, Álvaro, de Portugal, Tarifa, Portugal, Tarifa, Sevilla,
sí,
Sevilla, Málaga.
Y antes para poder pagar las fincas, José Luis, o sea, que lo baja muchísimo y las cosas no caen del cielo, ¿no?
Exactamente.
Aquí las cosas tienes que trabajar mucho para ganar la mitad de lo que esperas, ¿no?
Y encima del cielo ya no cae ni agua muchas veces.
No, el cielo poca, ¿no? Yo creo que tengo unas dos corridas de plaza de primera, sí. Yo creo, vamos a hablar también de Zaragoza, un par de corridas de plaza de primera, dos, tres de plaza de segunda, y después alguna de plaza tercera, pero menos. Tengo una camada muy bonita y lo que pasa que eso, que también en el trapío pasa que la ganadería trae, más gente va a ver ganaderías de otros que tienen los toros más cuajados y eso también me perjudica porque empezar es así, ¿no? O sea, que pero tampoco yo lo que quiero es ir poco a poco consolidando el tipo de toro. El tipo de toro creo que estoy sacando y esta camada tiene muchos toros muy en tipo. Y el tipo de embestida, ¿no? Y yo creo que cuando lidias más, coges más regularidad, ¿no? O sea, a mí me gusta lidiar más y seguido, ¿no? Porque la ganadería se define más, los toros ya saben cómo te salen los toros. Cuando lidias poco y esporádicamente, a mí no me ha funcionado casi.
No se le coge el aire al tema.
Voy a buscar un nombre.
Oye, Álvaro.
No se le coge el aire, ¿no?
Álvaro, para un ganadero como tú, la meta de debutar en Sevilla es un sueño que ¿cuándo se puede cumplir? En tus previsiones, ¿cuántos años faltan para que tú vengas a Sevilla?
Mi caso no es normal, porque yo ya tengo la sensación, porque yo la ganadería de mi padre la vivía como si fuera mía, sí. No lo era, pero yo afortunadamente la vivía tal y como si fuera mía, entonces yo ya tengo la sensación de haber lidiado, de verdad, sí. ¿Sabes? De haber lidiado con asiduidad. Entonces no tengo ese ansia que podrían tener otros ganaderos de empezar, yo no lo tengo. Llegará cuando la empresa decida, ¿no? Y cuando yo tenga la corrida, ¿no? Y esas cosas vienen cuando haga méritos, ¿no? Cosa que todavía no he hecho, que las ganaderías que lidian en Sevilla tienen un bagaje excepcional y yo ese no lo tengo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, pues no lo sé, pues llegará, estas cosas caen por su peso, ¿no? O sea, cuando tenga bastante toro para empezar y cuando al tener muchos toros tenga unos triunfos con regularidad, pues también es otro condicionante que es preciso, ¿no?
O que llegue un torero con mucha fuerza y la pida.
O que llegue un torero con mucha fuerza y la pica, pero si el torero tiene todas las cabañas, el torero que sea tiene toda la cabaña para escoger, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y tengo que hacer mérito para que marcar una diferencia que no la he marcado ni de lejos. Esas son las que tienen los pies en la tierra, ¿no? Y mi prioridad es que yo, mis objetivos son los que están. Trabajo para tener una vida cada vez mejor, me siento macho y me ocupo de intentar hacer las cosas bien, pero eso me tengo que ir pasito a pasito.
Álvaro,
esto es
tiempo, y dejando a un lado un poquillo el tema profesional, de la descendencia, ¿se monta a caballo ya sola o qué?
Sí, bueno, mis hijos son unos locos, ¿no? Mis hijos además pues han pasado de estar en una casa grande, ¿no?
Sí.
A ver mucho trabajo, mucho esfuerzo y ver que, y bueno, y van viendo un crecimiento. Y han visto pues empezar las cosas desde cero, ¿no? Aquí cuando llegó el primer tractor, pues fue una, ¿sabes? Una fiesta, es decir, los niños han visto las cosas poco a poco y lidiar las primeras corridas y los primeros fracasos.
Eso no es malo.
O sea, que también
eso no es malo, en
eso son buenos, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
La ganadería, mira, la ganadería es muy buena porque la ganadería te da muchas frustraciones, ¿no? Y la única manera de funcionar es tener mucha perseverancia, ¿no? Y esas dos cosas para la vida son muy útiles, ¿no? Porque
sí,
la vida está llena de frustraciones.
Sí, que es cierto.
Y la perseverancia es clave, ¿no?
Álvaro, entonces, pues, se nos está acabando el tiempo. Yo
seguiríamos hablando desde el principio.
Sí, pues yo te agradezco que hayas estado tú con nosotros, porque escuchándote hablar con la misma ilusión de siempre, porque tú no has cambiado, tú sigues con la misma ilusión que siempre. Pues uno, pues la verdad es que siempre se siente optimista de cara al futuro de la ganadería. Con 10 Álvaro Núñez, esto sería otra cosa.
A ver si resuelvo yo lo mío.
Pues mucha suerte para resolverlo. Que haya muchos toros que invistan y que el año que viene, o antes, ¿no?, podamos hablar de algún toro prodigioso.
Que te tengamos aquí ya mismo para ver y hablar de toros y hablar de tus triunfos, amigo.
Un saludo, Álvaro Núñez.
Carlos, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Bueno, da gusto oírlo hablar.
Hombre, y además a gente que la hemos seguido durante muchísimos años. Entonces, pues, a mí me gusta hablar mucho, porque además es una cabeza privilegiada para la
ganadería. No ya lo que sabe, sino lo que transmite de ilusión. De que,
claro, claro.
Eso yo confiaba que cuando le he preguntado lo de Sevilla me hubiera dicho, pues dentro de 3 años yo voy a estar en Sevilla.
No, es prudente y sabe, y sabe lo
bueno,
que...
Bueno, nos quedan 20 segundos, 30 segundos. No merece la pena contar más cosas. Curro cumplió 90 años... Con felicidad.
Exactamente.
Muchas felicidades, maestro.
Muchas felicidades.
Música de Mozart. Mira,
hombre.
El concierto número 21 de piano. El segundo movimiento, el andante. Esto es algo maravilloso. Esto es lo que usted tiene que escuchar. Cuando este programa acabe, usted coge un buen libro, ¿eh?, en la penumbra de la tarde y lo escucha tranquilamente y se siente torero. se siente torero, porque Mozart yo creo que fue algo torero. No queda más remedio que decirlo así. Nosotros vamos a volver el próximo martes. Rafa Carrillo hasta los mandos técnicos. José Luis, un saludo.
Bueno, pues nada, que Dios reparta suerte.
Estás escuchando Tarde de